Hacemos contacto ahora con Casa de Gobierno. Comienza la conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Rabier.
Argentinos estamos muy orgullosos de este plantel, de estos logros. La verdad nos han hecho muy felices a lo largo de este camino. Hemos podido festejar en todas las instancias de octavos de final, cuartos de final, semifinal. Creo que hay que felicitarnos nuevamente. Y hacerle sentir todo el apoyo, ¿no? Creo que lo han notado ayer alrededor del obelisco, en todo el camino desde Ezeiza. Creo que ha sido muy importante que nos representen como siempre lo hacen y nuevamente ponernos en una final es algo histórico, la tercera en cuatro mundiales, lo cual también muestra la calidad de los jugadores que tenemos. Así que estamos muy orgullosos y, bueno, quería empezar expresando esto. El primer tema de esta conferencia de prensa tiene que ver con la inflación. Esta semana hemos tenido muy buenos datos con el índice de precios al consumidor, hemos roto el 2%. Recordemos que habíamos arrancado allá por diciembre del 23 con el 25% mensual. Ese proceso llevó a una baja del 12%, del 8%, del 4%, del 2% en un programa de estabilización que claramente es muy, muy exitoso. Y romper la inercia del 2% es un desafío. En experiencias internacionales, como hemos visto en Israel, en Perú, en Chile, que partieron de niveles de inflación arriba del 100%, buscando una inflación anual de un solo dígito para tener una moneda sana, una moneda estable, en ese camino, claramente esto no siempre se consigue rápido, lleva años, a algunos les ha llevado hasta 10 años o más. Entonces, romper la inercia del 2% es algo que estábamos esperando y finalmente esta semana, con el dato de 1.9%, lo hemos logrado. Así que creo que es algo para volver a enfatizar. Además, si miramos el IPC núcleo, que es el que deja fuera los servicios regulados y algunas cuestiones más, está en 1.6%, lo cual también es muy importante destacarlo. Hay un gráfico que ahora vamos a ver que muestra el descenso del índice de precios al consumidor núcleo, que realmente muestra un descenso continuo. Bueno, no continuo del todo, pero con alguna subida transitoria, una tendencia a la baja que realmente habla de nuevo de lo exitoso que es el plan de estabilización. Y el tercer dato importantísimo es el del índice de precios internos mayoristas, el IPIM, que está en 1.1%, este también es un dato de esta semana, lo que nos acerca a esto que el presidente ha planteado tantas veces, de que a partir de agosto del 26 podíamos empezar con 0, algo el IPC. Bueno, el índice de precios mayoristas, que deja fuera a los regulados, está en 1.1, lo cual está muy cerca de quebrar el 1%, algo que también es un dato para destacar. Bueno, brevemente, la inflación en junio fue de 1.9% mensual, es el dato más bajo de 2026 y estuvo levemente por debajo de lo esperado por las consultoras según el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central. Es decir, en este momento las consultoras están revisando las proyecciones a la baja, lo cual también nos hace poner optimistas para adelante. Con respecto a esto, que para la población argentina, para el pueblo, ha sido una prioridad. Le han encomendado al presidente de la Nación terminar con la inflación después de mucho tiempo y creo que estamos ganando esta batalla y los datos son muy, muy claros al respecto. La inflación núcleo, que marca la tendencia general, quitando factores estacionales y precios regulados, bajó de 1.9 a 1.6%. Es la cifra mensual más baja desde julio de 2025 y yendo más atrás, no se había visto un nivel tan bajo desde enero de 2018. Esta núcleo anualizada arroja 20%, en diciembre de 2023 la núcleo mensual fue del 28.3%. A su vez, la inflación mayorista, medida por el IPIM, o Índice de Precios Internos al por Mayor, bajó del 54% mensual en diciembre de 2023 a 2.5% mensual en mayo y a 1.1% mensual en junio, explicada por un incremento del 1% mensual en bienes nacionales y 2.3% en productos importados. El presidente Javier Milei siempre enfatizó que para entender la dinámica inflacionaria de fondo hay que prestar más atención al IPIM que al IPC, porque considera que el IPIM refleja más rápidamente los cambios monetarios y de costos, mientras que el IPC incorpora precios que se ajustan con rezago o están influenciados con regulaciones. El segundo tema tiene que ver con el modelo de crecimiento económico que busca este gobierno, que es muy distinto al gobierno anterior o a los gobiernos anteriores. Hay en economía, por ahí es el sesgo este de profesor de economía, pero en economía hay una gran discusión si el estímulo de crecimiento tiene que venir por el lado del consumo o del Estado presente, que ha sido un poco lo que ha caracterizado al kirchnerismo, o debería venir por el lado de la inversión y las exportaciones. En el modelo de la demanda agregada que plantea el keynesianismo, esta ecuación contable de demanda agregada igual consumo más inversión más gasto público más exportaciones netas, podríamos decir que el crecimiento económico que ha impulsado el kirchnerismo cuando estuvo en el gobierno fue buscar ese crecimiento a través de estímulos al consumo o de estímulos del gasto público. Está el plan Platita, como se lo conoció culturalmente en la Argentina, de poner dinero en los bolsillos de la gente para tratar de reactivar el consumo y que el crecimiento venga por esa vía. Nuestro modelo tiene otra idea. Viene más por el lado de la inversión y viene más por el lado de las exportaciones, que también son elementos claves del modelo de la demanda agregada que pueden dar lugar a un crecimiento económico. Y esto, si uno lo quiere llevar a un tema más académico quizás, para quienes han pasado por cursos de economía seguramente habrán escuchado la famosa ley de Say. Jean-Baptiste Say era un economista clásico francés que estableció en esta ley que toda oferta crea su propia demanda. Este concepto nos dice que siempre que alguien ofrezca algo al mercado, alguien lo va a demandar. Esta es la lectura keynesiana al respecto, que es súper polémica y ha generado muchos debates. La idea de que la oferta siempre va a encontrar demanda. Claramente no es el caso, ni tampoco representa el espíritu de lo que este economista francés ha querido plantear en aquellos tiempos. ¿Qué es lo que Say quiso sí decir? Que si queremos consumir, primero tenemos que producir. Si queremos demandar, primero tenemos que ofrecer. Entonces, este modelo económico que desde diciembre del 23 estamos iniciando, busca fomentar la producción, fomentar la oferta. Y solo cuando tengamos un país próspero en materia productiva, para lo cual hay que alimentar los niveles de ahorro e inversión, vendrá el consumo. No se puede consumir lo que no está producido. Ese era el espíritu de la ley de Say, que ustedes dirán por qué un economista francés lo estamos tratando aquí en la Argentina, en parte porque también ha sido un economista que ha inspirado a nuestro padre fundador, si se quiere, Juan Bautista Alberdi, en las bases de la Argentina, que planteó aquellas bases también del 53 en la Constitución, del modelo agroexportador y también como parte de la generación de 1837, con un conjunto de personas que pensaron que Argentina querían. Bueno, y la pensaron en estos términos. Primero hay que potenciar la producción porque eso va a dar lugar en un tiempo al consumo. Bueno, es un debate académico, pero nosotros entendemos que es clave en esta Argentina. Y vamos a estar dando muchas novedades respecto de temas de exportaciones y nosotros creemos que esto va a dar un empuje a la demanda y eventualmente al consumo. Pero es un proceso importante. La política económica de gobiernos anteriores estuvo regida por la creencia de que el crecimiento es impulsado por el consumo, tanto consumo público como privado. El problema es que cuando ese consumo se estimula de manera artificial, se choca contra un techo y en ese techo estuvimos atrapados por más de 10 años. ¿A qué nos referimos con un estímulo artificial? Es financiar el gasto emitiendo pesos, lo que a la larga destruye el bolsillo de los argentinos con inflación. O también es financiar el gasto con deuda de corto plazo. Cuando pasa eso, el Estado absorbe los ahorros que deberían financiar las empresas y los transforma en gasto estéril. En resumen, un estímulo artificial sería una acción que genera inflación, efecto desplazamiento o crowding out. Los dos caminos llevan al mismo lugar, al estancamiento. Es decir, si uno en esta ecuación tratar de estimular el consumo, la pregunta es cómo lo vas a hacer. Si pretendes hacerlo vía emisión monetaria, vas a imponer un impuesto inflacionario que a su vez va a atacar al consumidor. Si lo hacemos vía deuda, la deuda va a elevar los tipos de interés, las tasas de interés. Y al subir las tasas de interés, esto va a impactar negativamente en el crédito al que pueden acceder los privados, lo cual va a afectar también la inversión privada. Con lo cual, bueno, ahí en economía decimos, los componentes de la demanda agregada no son independientes unos de otros, y cuando uno a través de la política pública pretende con el plan platita o planes estimular el consumo, como estás afectando negativamente la inversión privada o las otras variables, terminás no alcanzando el objetivo que en definitiva es encontrar el crecimiento económico. En este gobierno tenemos claro que el estímulo del consumo es un truco que tiene un límite. Para poder consumir más, primero hay que crecer de forma sostenida. Y el crecimiento genuino para una economía como la nuestra tiene como motores a la inversión y a las exportaciones. Entonces, vamos a los datos que tenemos esta semana respecto de exportaciones. Bueno, fueron récord histórico en junio y también en el primer semestre del año. En los primeros 6 meses del año, las exportaciones alcanzaron un nuevo récord histórico. Las exportaciones de bienes llegaron a los 49 mil millones de dólares, registrando un crecimiento del 24% en relación a igual periodo de 2025. Revisando los grandes rubros, 3 categorías registraron un récord histórico en el primer semestre: combustibles y energía, productos primarios y manufacturas de origen industrial. Ahí en el gráfico lo pueden ver. En segundo lugar, vamos a hablar de exportaciones pymes, ¿no? Se dice mucho, hay pymes cerrando. Sin embargo, cuando vamos a los datos, nunca hemos tenido el nivel de exportaciones, bueno, nunca no, pero en muchos años no hemos visto el nivel de exportaciones pyme que hoy estamos teniendo. En línea con estos resultados publicados por el INDEC, también hay buenas noticias referidas a las exportaciones pymes. Respecto a las pymes, la lógica de los gobiernos anteriores era de una asistencia focalizada, programas transitorios, subsidios e incentivos para sectores o empresas específicas que terminaban generando mayor complejidad normativa y distorsiones. Eso también habla un poco de la diferencia de estos dos modelos económicos, ¿no? En el modelo anterior, un gobierno que desde arriba asignaba estímulos, subsidios, apoyos, privilegios a ciertos sectores para que puedan crecer. Desde este modelo se eliminan subsidios y privilegios y más bien se trata de darle a las pymes un contexto con una moneda más sana, con crédito, con apertura económica, con flexibilidad laboral, con menos burocracia, para que las pymes puedan desarrollarse y puedan crecer. El enfoque de este gobierno es distinto. En lugar de intervenir con beneficios puntuales, busca crear un marco de reglas claras y simples para que las empresas puedan crecer, invertir y exportar sin trabas. La competitividad se impulsa mediante la estabilidad macroeconómica, la desregulación, la simplificación normativa, la apertura comercial y un mayor acceso al crédito, y no a través de subsidios o devaluaciones. Un marco más previsible es fundamental para que las empresas proyecten, inviertan, produzcan y se puedan insertar internacionalmente. En vez de parches transitorios, hoy el gobierno se enfoca en generar las condiciones básicas y elementales que cualquier empresa necesita para producir. Las principales barreras para las exportaciones pymes siempre fueron estructurales. A la inestabilidad macroeconómica y la inflación se le sumaban el exceso de regulaciones con sesgo antiexportador, los altos costos del comercio exterior y las dificultades para acceder al financiamiento, a insumos y a bienes de capital. Por eso el gobierno avanzó en la eliminación de burocracia, la desregulación, la baja del costo tributario, ya de un 3% del PBI de baja de impuestos, que realmente no es poco para 2 años y medio de gobierno, la simplificación de normas y la firma de acuerdos comerciales con la Unión Europea, el EFTA y Estados Unidos. El resultado, el nivel de exportaciones PYME más alto para un primer semestre en 13 años. Ahí lo pueden ver, desde 2014 a 2026, las pymes están exportando y fíjense la inclinación que tiene la curva hacia arriba, que habla de que va a seguir creciendo seguramente el nivel de exportaciones PYME. Fruto de la estabilidad, la desregulación y el orden macroeconómico, en el primer semestre de 2026, las pymes realizaron exportaciones por 5.442 millones de dólares, alcanzando el valor más alto desde 2013. Se trata de un crecimiento del 29% respecto al primer semestre de 2025 y del 35% respecto a 2023. La expansión fue generalizada en todos los rubros. Por caso, las manufacturas de origen agropecuario crecieron 36%, las de origen industrial 31% y los productos primarios 26%. Si la comparación la hacemos contra el 2023, las variaciones son 35%, 33% y 45% respectivamente. La cantidad de pymes que hoy exportan ya es superior a la que heredamos. Durante el primer semestre de 2026 se registraron 6.145 pymes exportadoras. Recuerden que antes teníamos un registro para que no era fácil entrar, ¿no? Para importar, y esto también, digamos, es resultado de generar divisas para poder sostener esas importaciones y en parte gracias a los buenos resultados en exportación. Entonces, decía, durante el primer semestre de 2026 se registraron 6.145 pymes exportadoras, representando el 82% del total de la cantidad de pymes que exportan en 2026, ya es un 7% superior a la cantidad registrada en 2023, que era de 5.752 empresas. Desregulamos trabas a la exportación que frenaban la iniciativa de las pymes argentinas. La medida más reciente es la del decreto 604-2026, que habilita importaciones y exportaciones de pymes vía courier, una herramienta que antes no estaba disponible. A esta medida se suman medidas anteriores, como la eliminación de valores de criterio de exportación mediante la resolución 5.587 del 2024, que en la práctica hacía que los productores tengan que pagar un diferencial entre el valor de lo que exportaban y un precio de referencia mayor definido por la ex AFIP. Otro ejemplo son las medidas contempladas en las resoluciones generales 5.721 de 2025 y 5.770 del mismo 2025, que simplifican el régimen de cargas de exportación en planta. Se permite que el exportador cargue y despache en su propia planta utilizando tecnología de videovigilancia para el control aduanero sin necesidad de realizar controles con presencia física en cada operación. Por último, otra medida que potenció las exportaciones fue Exportá Simple, implementada a partir de la resolución 5.664 de 2025 y de su ampliación con la resolución general coyuntura 5.846 de 2026. Esta medida democratiza la exportación, abre el régimen a pymes, emprendedores y nuevos exportadores con menos requisitos, a la vez que amplía los depósitos habilitados. Es decir, amplía el universo de lugares disponibles para operaciones de exportación simplificada. Antes el único lugar habilitado en el país era la empresa Terminales de Cargas Argentina en Ezeiza. Gracias a esta medida se pueden utilizar todos los depósitos fiscales que poseen elementos de control no intrusivo. Además, habilita el acceso a beneficios e incentivos a la exportación. Vamos a continuar por este camino para fortalecer aún más la competitividad de las pequeñas y medianas empresas argentinas. Está claro que la mejor política para alentar a las pymes es el orden macroeconómico. Lo mejor que puede hacer el Estado es dejar de entorpecer la iniciativa privada con regulaciones inútiles que solo consiguen frenar la producción. Un punto adicional a señalar es que el alentador desempeño del sector exportador contradice la postura del tipo de cambio atrasado. El récord es prueba de que la competitividad de las exportaciones industriales argentinas se puede alcanzar a partir de la disminución de impuestos y regulaciones, el llamado costo argentino, en lugar de barrer los problemas estructurales bajo la alfombra con una nueva devaluación. Antes que devaluar, la mejor política pro-exportadora es la estabilidad macroeconómica y las reglas claras que permiten a los empresarios planificar y proyectar. El tercer tema que quería tocar aquí tiene que ver con la Comisión Nacional de Valores. Y tiene que ver esto con el mercado de capitales argentino, que realmente era muy pequeño a diciembre de 2023 y prácticamente lo hemos duplicado en tamaño en este corto tiempo de 2 años y medio. Es un gran desafío para este gobierno volver a tener un mercado de capitales más desarrollado. Y no porque, como se dice a veces, queramos enriquecer a quienes trabajan en el sector financiero, sino porque entendemos que no hay país en el mundo que pueda desarrollarse si no se apoya en el crédito y en un mercado de capitales sólido, con estabilidad macroeconómica y en definitiva con tasas de interés más bajas que puedan apalancar el desarrollo de nuestras empresas. El mercado de capitales argentino operó durante demasiado tiempo bajo la sombra de la inestabilidad, las restricciones, una burocracia excesiva y la fragmentación regulatoria, limitando su potencial como verdadero catalizador del crecimiento económico y desarrollo nacional. Por eso, a través de la Comisión Nacional de Valores, se propuso impulsar una transformación a la altura del momento en el que vivimos. con el lema regular todo lo que sea necesario, pero tan poco como sea posible, y con una decisión firme de innovar el mercado de capitales, se trabajó en una agenda de corto, mediano y largo plazo. La agenda de corto plazo pasaba por la normalización del mercado de capitales en coordinación con el Ministerio de Economía y el Banco Central, mientras que la agenda de mediano y largo plazo tiene como eje central promover el desarrollo del mercado de capitales. ¿Por qué es importante promover el desarrollo del mercado de capitales? Porque su desarrollo permite democratizar el acceso al crédito, ofreciendo al sector productivo alternativas de financiamiento eficiente que complementan el sistema bancario tradicional a través de instrumentos ágiles y digitales. Al mismo tiempo, funciona como el canalizador natural del ahorro local, brindando opciones más atractivas y transparentes para el ahorro de los argentinos, lo que permitiría transformarlos en inversión productiva dentro del país. En síntesis, promover su desarrollo resulta clave para reducir el costo de capital, proteger el ahorro y traducir el orden macroeconómico en empleo genuino y desarrollo sostenible. Como decía antes, si queremos consumo elevado y mejor calidad de vida para los argentinos, es clave que tengamos producción. Si queremos tener producción, necesitamos ahorro, inversión, ¿no? Pero para tener inversión necesitamos ahorro, desarrollo del mercado de capitales. El trabajo de desregulación y modernización del mercado de capitales realizado en estos años ya tiene... En el siguiente gráfico podemos ver un crecimiento del 90% en el volumen del mercado de capitales desde el inicio de la gestión. El financiamiento del mercado de capitales durante 2025 a precios constantes de 2026 alcanzó los 57.4 billones de pesos, lo cual implica un aumento en términos reales de 90% respecto a 2023. Si miramos lo que va del año 2026 hasta junio inclusive, podemos ver que ya superamos en volumen los números de todo el año 2023 y aún quedan 6 meses. Lo que indica que este año se encamina a ser un récord histórico en el financiamiento a través de instrumentos del mercado de capitales que están bajo la órbita de la Comisión Nacional de Valores. Las medidas que se tomaron para que esto sea posible se pueden ordenar en 3 ejes estratégicos: desregulación y simplificación normativa, innovación y desarrollo del mercado, y transparencia, integridad y fortalecimiento institucional. En materia de desregulación, se impulsó un profundo proceso de modernización normativa destinado a eliminar burocracias, simplificar procedimientos y reducir costos regulatorios. En ese marco se implementó el paquete de reformas conocido en el mercado como Big Bang, que reemplaza numerosos procesos de autorizaciones previas por esquemas de autorización automática. Otras medidas destacadas en materia de desregulación son la autorización automática para emisiones. Pasamos a un régimen de autorización automática para emisiones en el momento en el que el emisor cumpla con ciertos requisitos. Esto permite una rápida salida al mercado con posterior fiscalización. Es decir, antes había que recibir una autorización para poder salir al mercado. Hoy, de manera casi automática, uno puede acceder al mercado y después vendrá la fiscalización y los controles que burocráticamente a veces demoran demasiado el acceso. Incorporación al régimen de oferta privada a través del mecanismo conocido como Safe Harbor. Si una empresa busca capital de un par de inversores privados, la Comisión Nacional de Valores no la trata como si la estuviera vendiendo acciones al público general, lo que evita carga burocrática. Eliminación de impedimentos para el doble listado. Si una empresa ya fue fiscalizada por la Bolsa de Nueva York, la Comisión Nacional de Valores no la hace elaborar todo el papeleo de cero para cotizar localmente. Se confía en el mercado de origen. Habilitación del pagaré hard dollar y pagaré producto. Se habilitó la emisión de pagarés en dólares o respaldados por producción como toneladas de soja, barriles de petróleo o insumos. Todas estas medidas apuntan a menos tiempo de trámite, menos costo de emisión y nuevos instrumentos financieros pegados a la realidad productiva. El segundo eje estuvo centrado en la innovación y el desarrollo del mercado, incorporando nuevas herramientas e instrumentos para acercar el mercado argentino a las mejores prácticas internacionales. Medidas destacadas en esta materia son la habilitación de fondos comunes que cotizan en bolsa, lo que permite al público invertir en canastas diversificadas de activos con una sola operación, los CDRs ampliados, la alineación T+1, se alineó el marco normativo argentino al estándar internacional T+1, fortaleciendo la integración del mercado local con los mercados globales, regulación de proveedores de servicios de activos virtuales y régimen de tokenización. La tokenización ya es una realidad en la Argentina. Desde abril de 2025 se impulsó un marco normativo pionero que incorporó la tokenización de valores negociables al régimen de oferta pública, integrando la innovación tecnológica al mercado de capitales argentinos con reglas claras, seguridad jurídica y estándares internacionales. Se modernizó la infraestructura de mercado de capitales garantizando la seguridad, trazabilidad, inmutabilidad, fungibilidad y verificabilidad en las operaciones que se realicen con valores negociables representados digitalmente. Finalmente, el tercer eje estuvo orientado al fortalecimiento de la transparencia, la integridad y la calidad institucional del mercado de capitales. El objetivo es dar garantías de solidez y seguridad jurídica para que tanto inversores locales como internacionales operen en un mercado confiable y profesional. Se modernizaron esquemas de supervisión, se actualizaron los regímenes de prevención del lavado de activos y se promovió un marco regulatorio basado en mayores niveles de transparencia, responsabilidad de los participantes y protección del inversor. También se adecuó la normativa vinculada a la Ley de Inocencia Fiscal para favorecer la incorporación de activos al circuito formal de inversión y se profundizó la convergencia con estándares internacionales. El cuarto tema que vamos a tratar ahora es un anuncio de enorme relevancia, que quizás lo más importante del día de hoy, que son los suplementos por título para los soldados de nuestras Fuerzas Armadas. Durante décadas las Fuerzas Armadas fueron despreciadas material y simbólicamente por parte de la política. Las desjerarquizaron en su rol constitucional en materia salarial y en materia de equipamiento. Desdibujaron el rol de la defensa en la seguridad y la prosperidad nacional y creyeron que el gasto en ella era superfluo en una supuesta era de diplomacia y organismos multilaterales. Gracias a ello nos dejaron desprotegidos frente a un mundo en el que las amenazas no desaparecieron, sino tan solo se mantuvieron latentes, desarrollando nuevas capacidades y modalidades para vulnerar la soberanía. Reconstruir este daño llevará mucho tiempo, pero estamos yendo paso a paso firme con los recursos que tenemos dentro de los límites del equilibrio fiscal. Al inicio de nuestra gestión, la situación en defensa era trágica, pero paso a paso la estamos revirtiendo. En primer lugar, estamos realizando una gesta histórica en materia de compra de equipamientos. Adquirimos 24 casas F-16, AB Block 15 MLU. Los primeros 6 llegaron en diciembre de 2025, mientras el resto llegará escalonado hasta 2028. 4 aviones de patrulla marítima P-3C Orion, 6 helicópteros Bell 407 GXI, radares del sistema Simbica en desarrollo con INVAP, vehículos blindados 8x8 Striker con los primeros 8 ya entregados, 2 grupos de artillería autopropulsada, fusiles de asalto israelíes Iwi Arad, 400 vehículos tácticos Unimog con una inversión de $87 millones. En este sentido, y para acompañar este proceso de puesta a punto de nuestras Fuerzas Armadas, recientemente anunciamos el Plan Arma. El 10% de lo recaudado por las privatizaciones va a ser destinado a financiar la compra de equipamiento militar. El proceso de recomposición de las Fuerzas Armadas no termina en el equipamiento. Hoy me complace anunciar que vamos a establecer un nuevo programa de suplementos de formación para los soldados, oficiales y suboficiales de nuestras Fuerzas Armadas. Estamos de esta manera reconociendo un beneficio que ya existía en otras áreas del Estado. El personal militar recibirá un suplemento sobre el haber bruto correspondiente al grado, que será del 10% de sus haberes para quien tenga una tecnicatura, 15% para quien tenga un título de grado y 25% para quien posea un título de posgrado. Este aumento representa un reconocimiento del esfuerzo por profundizar y profesionalizar el instrumento militar por parte de sus miembros y dotarlo de integrantes capacitados para los desafíos que implican los peligros del presente. Este esfuerzo presupuestario se realiza en el marco del equilibrio fiscal y se financia con recursos genuinos, producto del ahorro que le generó a los ciudadanos este gobierno. Cuando se cuida el gasto público, se puede invertir más en capital humano de nuestras fuerzas. Invertimos en profesionalizar la defensa para asegurar la prosperidad de la nación. Como gobierno entendemos una verdad muy sencilla. La única forma de hacernos respetar en el concierto de las naciones es volviendo a ser una nación rica y con fuerzas armadas robustas. Pues no existe nación verdaderamente próspera sin las capacidades para defender esa riqueza. Por este motivo vamos a seguir profundizando nuestro compromiso con el aparato militar para que podamos pararnos de igual a igual en este aspecto con el resto del mundo. El quinto tema tiene que ver con una ley, una reforma que me tocó participar dentro del Congreso, que es la reforma del régimen penal juvenil. Había un cuestionamiento, más allá de que se había aprobado, de que esto pudiera ser aplicado por las provincias. Bueno, desde la llegada del nuevo jefe de gabinete, Santilli ha tenido diálogo con las provincias y ha llegado a acuerdos que son sumamente importantes, y en este caso vamos a comentar los convenios que se firmaron con Mendoza y Salta. Mendoza y Salta firmaron convenios con el Ministerio de Justicia para aplicar el régimen penal juvenil. El orden, la libertad, el derecho a la vida y a la propiedad privada solo son posibles cuando hay consecuencias reales para quienes quebrantan la paz social. Durante décadas la inseguridad fue un problema que se filtró por las rendijas de la inacción de la dirigencia política. Mientras avanzaban las organizaciones criminales, vimos cómo por acción u omisión se les daba vía libre a los delincuentes y nos quedábamos atrás, con un marco normativo desconectado de la realidad criminal del siglo XXI. Esto produjo que crezca la impunidad y la desconfianza de la sociedad en su conjunto. Así vimos cómo, producto de esta desidia, que los delitos cometidos por menores aumentaron y se volvieron cada vez más violentos, como ocurrió con el asesinato de Uma Aguilera en Lomas de Zamora, una niña de 9 años, y el de Kim Gómez en La Plata, una chica de 7 años. La gente votó al presidente de la Nación para que el que las haga las pague, y es nuestro deber cumplir con esta premisa. Por eso presentamos el régimen penal juvenil que el Congreso de la Nación sancionó a fines de febrero. Se trata del primer cambio a una ley de minoridad penal en 46 años y establece, entre otras cuestiones, la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años. Esto significa que hoy en nuestro país quien tiene la capacidad de comprender la gravedad de sus actos asume, sin excepciones, la responsabilidad de responder ante la ley. Delito de adulto, pena de adulto. Nos complace anunciar que Mendoza y Salta firmaron un convenio con el Ministerio de Justicia para capacitar a sus oficiales de justicia y recibir apoyo tecnológico para la aplicación del régimen. Esto es muy importante porque la mayoría de los delitos que cometen los menores, como hurtos y robos contra la propiedad, no son delitos federales, por lo que es responsabilidad de las provincias encargarse de su juzgamiento y sanción. Desarrollar este tipo de acuerdos es clave para estar preparados y esperamos replicarlos con otras jurisdicciones. Una justicia equipada y capacitada es fundamental para el que las hace, las pague en la República Argentina. La sexta noticia tiene que ver con salud y volvemos al Garrahan, en este caso con nuevas camas quirúrgicas que pudieron adquirirse. Con una inversión total de 2.597 millones de pesos, el Hospital Garrahan adquirió 18 camas quirúrgicas nuevas con tecnología de última generación, que reemplazan a mesas de cirugía con años de uso. De esta manera quedó renovado el 100% del equipamiento de este tipo de todos los quirófanos. Las nuevas unidades son eléctricas y se operan mediante control remoto, facilitando el trabajo de los equipos de salud. Además, el nuevo equipamiento brinda más seguridad para los pacientes, mejoran la ergonomía y permiten un mejor posicionamiento del paciente. A la incorporación de las nuevas mesas de cirugía se suma también la reciente compra de 5 arcos en C para los quirófanos que permiten obtener imágenes de alta definición en tiempo real con menor exposición a radiación y mejoran la precisión de las intervenciones de alta complejidad. Ambas medidas se enmarcan en el plan de obras más importante en la historia del hospital con una inversión superior a los 35.000 millones de pesos. En ese marco se logró un incremento salarial histórico del 88% en 2025, se incorporaron 310 camas de internación nuevas de última tecnología, se adquirió gracias al trabajo de la CNEA un acelerador lineal y un tomosimulador, equipamiento fundamental para tratar a niños con cáncer. Se adquirió un microscopio quirúrgico y se renovaron todas las sillas de ruedas del hospital. El próximo paso para continuar con las mejoras en el hospital El próximo paso para continuar con las mejoras en el hospital, cuyo edificio ya tiene 40 años, está vinculado a la renovación edilicia, además de optimizar y mejorar todos los procesos y sistemas del hospital. Se está construyendo una nueva área de internación bajo estándares modernos de atención pediátrica. Se está refaccionando integralmente un área de internación al área de trabajo de enfermeros y las habitaciones donde descansan los médicos. También se va a construir una nueva farmacia estéril, una nueva área para estudios del sueño y ya se reactivó la obra del área de trasplante de médula ósea que está pronto a finalizarse. El Hospital Garrahan, gracias al uso eficiente de los recursos y al orden en sus cuentas, pasó de atravesar una situación crítica a llevar adelante el plan de obras más ambicioso de su historia que lo llevará a convertirse en el mejor hospital de América Latina. Y para terminar, este día miércoles vamos a tener un anuncio de prensa del Ministerio de Economía sobre una modificación de inocencia fiscal. El régimen de inocencia fiscal marca un antes y un después en la relación entre el Estado y el pagador de impuestos. Durante décadas en Argentina se castigó sistemáticamente al que operaba dentro del sistema, empujándolo una y otra vez a ahorrar informalmente. Por este motivo, el Ministerio de Economía junto a ARCA desarrollaron el régimen de inocencia fiscal. Este régimen es primero y principal un hecho de justicia para todos los argentinos que fueron víctimas de ese sistema persecutorio que los trataba como delincuentes de manera preventiva y exigía que ellos demostraran su inocencia. El sistema anterior invertía la carga de prueba en materia fiscal. Ahora nosotros le devolvimos a los argentinos la presunción de inocencia y serán inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Esto implica un paso más en nuestra búsqueda por quitar al Estado de las espaldas de la gente, quienes no tienen por qué ser tratados como criminales por querer ahorrar el fruto de su trabajo. El miércoles por la tarde, el Ministerio de Economía, Toto Caputo y especialistas en las reformas brindarán una conferencia de prensa para dar a conocer las modificaciones al proyecto original que se enviará al Congreso. En todo lo relativo a la normativa fiscal, siempre surgen detalles y puntos sobre los cuales perfeccionar y profundizar las reformas. Por eso ahora, frente a preocupaciones de los profesionales del área, incluimos algunas modificaciones al régimen de inocencia fiscal que van más allá en el sendero del espíritu de la ley. El miércoles se expondrán en profundidad estas modificaciones y se dará lugar a las preguntas específicas que surjan sobre las mismas. Bueno, pasamos a las preguntas. Les recordamos, como siempre, es una pregunta para cada uno.
Corol en el aire.